Buenos días, hermanos. Si les es posible, favor de ponerse de pie. Abran sus Biblias en el libro de Jonás. Ya nomás nos faltan 2 semanas para terminar el libro. Hoy terminaremos el capítulo 3 de Jonás y estaremos estudiando los versículos del 6 al 10. Jonás 3, del 6 al 10, veremos cómo el Señor produce misericordiosamente el verdadero arrepentimiento y se deleita en mostrar misericordia a los que se arrepienten. Así que por favor sigan la lectura mientras leo Jonás, capítulo 3, del 6 al 10. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes: ¿qué hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosas alguna? No se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira? Así no pereceremos. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, solo tú eres poderoso para salvar. Te damos gracias por permitirnos a juntarnos esta mañana como tu pueblo. Queremos escuchar tu verdad, así que te pido que me ayudes a enseñar fielmente tu palabra mientras vemos cómo tú produces misericordiosamente el verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor, Jesús. Amén. En toda la Biblia, cada vez que Dios habla, las personas se ven obligadas a tomar una decisión. A nadie que escucha la palabra de Dios puede permanecer neutral. Todos tenemos que hacer una respuesta. Por ejemplo, tenemos a Adán y a Eva. Después de pecar, escucharon la voz de Dios, pero decidieron huirse, decidieron esconderse de él. Otro ejemplo era Faraón. Confiesa su pecado, pero endurece su corazón, que fue su decisión. Y también hay otros que, después de escuchar a Dios, y se arrepientan. Y precisamente ahí es donde nos encontramos en Jonás capítulo 3. A la semana pasada vimos que a Jonás proclamó fielmente la palabra del Señor a Nínive. Y esta mañana el mensaje ya fue proclamado. Así es que ahora la pregunta ya no es ¿qué dijo Jonás? ¿O qué va a decir Jonás? La pregunta es ¿cómo responderá Nínive? Y como veremos en los versículos 6 al 10, cuando Dios obra soberanamente por medio de su palabra, aún los corazones más duros se pueden llevar un arrepentimiento verdadero. Y Dios responderá mostrando su misericordia. Así es que vayamos a Jonás 3, versículo 6. Y el asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su mano, se cubrió del cilicio y se sentó sobre ceniza. En este punto de la historia estamos viendo la reacción del rey de Nínive ante la predicación de Jonás. El rey no se identifica por nombre, no sabemos quién fue, pero sí sabemos que este rey anónimo era tan perverso y tan brutal como los reyes de Asiria. Eran igual. La historia nos dice que los reyes eran famosos por su extrema crueldad. Sus ejércitos con fuerzas desolaban, dejaban todos muertos cuando llegaban a cualquier ciudad. A los cautivos le arrancaba la lengua, les quitaban la piel, y ese fue el tipo de rey que este fue. Así que el punto no es cuál rey fue o cómo se llamó, sino que se arrepintió, y ese es el punto que vamos a ver. El punto es que aunque la máxima autoridad de la ciudad se humilló delante de Dios, así es que este rey, antes violento, despiadado, escuchó la palabra del Señor Y como continúa diciendo aquí en el versículo 6, dice: el rey se levantó de su trono, despojó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Así es que el rey de Nínive demuestra un verdadero arrepentimiento. Se levantó. La misma palabra que se usa para describir a Jonás cuando él se levantó, cuando el Señor le dijo: levántate y ve. Y es lo que vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Y la idea es: deja todo lo que estás haciendo y ve. Como con Jonás, no supimos qué estaba haciendo en ese momento. No sabemos lo que estaba haciendo el rey, pero me imagino que estaba haciendo algo horroroso. Probablemente estaba haciendo algo a alguien, a una maldad, porque es lo que el rey sabía qué hacer. Pero el rey se levantó de su trono, es decir, abandonó el asiento de su poder real, porque en ese entonces, con un rey bajándose del trono, estaba admitiendo que ya no era rey. Entonces, él ya está reconociendo que hay un rey sobre él. Este rey pagano hizo todo eso para humillarse delante del Señor, junto con el pueblo común de Nínive, que ya vimos en el capítulo 3, versículo 5. Se despojó de todo símbolo de autoridad, incluso al bajarse de su trono, está reconociendo que delante de él hay otro rey. Así es que el rey de Nínive profundizó aún más su humillación, porque dice la palabra que se cubrió de cilicio, que es una tela gruesa, áspera, rasposa, anormalmente hecho de pelo de cabra, y se lo puso. Y no nomás eso, sino también se sentó sobre ceniza, que fue una señal de profunda humillación. El rey entra en duelo porque en cierto sentido está reconociendo que es un hombre condenado a morir. Él ya reconoce, está algo mal, ya escuché el mensaje, va a venir otro rey, va a venir un Dios y yo voy a estar por morir. Eso nos dice mucho acerca de la profundidad de su quebramento. Él sí fue quebrado, no fue algo que se sucedió como si no pasó nada. En una época sin redes sociales ni tecnología, la palabra del Señor llegó a este rey. Produjo una respuesta inmediata, un fuerte llamamiento al arrepentimiento. No se esperó. En cuanto le llegó la palabra del Señor, se arrepintió. El rey más importante en la historia de Jonás no es recordado por su violencia o por su poder. No nos estamos recordando este rey por eso, sino lo estamos recordando por su humildad. El hombre de mayor autoridad en el imperio más perverso tomó el lugar más bajo y se humilló delante de Dios. Ahora, al leer acerca de este rey, a lo mejor nos impresiona su humildad, porque acuérdense, es un rey que tiene todo poder. Es un imperio que está sobre muchas naciones. Nadie le puede hacer nada. Es un señor con mucha brutalidad, ¿verdad? De esos señores duros. Sin embargo, se humilló. Y es posible que nosotros nos ponemos a pensar: wow, qué gran cosa hizo este rey. Tampoco como recibió la palabra del Señor, él se levantó del trono y cayó en cenizas. Pero aunque un rey pagano tan perverso estuvo dispuesto a humillarse delante de Dios vivo, nuestro ejemplo supremo, nuestro ejemplo perfecto de humildad es nuestro rey Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. A diferencia del rey de Nínive, Jesús no tenía pecado de cual arrepentirse. Sin embargo, voluntariamente se humilló Jesucristo por nosotros. Aunque Él es Hijo eterno de Dios, dejó a un lado la manifestación visible de su gloria celestial, tomó forma de un siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, como nos dice en Filipenses capítulo 2. Así es que, hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro rey. En Santiago 4:10 nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Asimismo, Pedro nos exhorta en 1 Pedro 5:6, que nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Así es que la vida cristiana no se caracteriza por el orgullo ni por exaltación propia, sino por la humildad, por el arrepentimiento y una gozosa sumisión a nuestro Rey misericordioso, porque nos debería dar gozo estar bajo un Rey que es tan misericordioso y tan amoroso hacia nosotros. El rey de Nínive se humilló porque merecía el juicio, pero Jesús se humilló aunque solo merecía la gloria. El rey esperaba que Dios tal vez perdonara la vida, pero Jesús se humilló para que los pecadores se arrepienten y fueran perdonados. Es decir, que el rey de Nínive sí se humilló, mostró su respuesta personal en lo que hizo. Y ahora en el siguiente versículo, en versículo 7, veremos la respuesta pública. Primero vemos la respuesta personal y ahora vamos a ver la respuesta pública, la respuesta oficial. Veamos ahora el versículo 7. El rey hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosas alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Así es que el rey hizo proclamar por mandato. El rey está a punto de hablar casi como un profeta del Señor. Jonás no hizo eso. Jonás nomás les dio 5 o 6 palabras en hebreo y ahí paró. Pero el rey está tomando el tiempo de proclamar por mandato como si fuera él un profeta del Señor. Ahora, notarán que su mandato también incluye a los animales, a lo cual refleja la desesperación que el rey tenía. Estaba tan desesperado queriendo arrepentirse que también a los animales dijo, ellos también se tienen que arrepentir con nosotros. Ahora, en la mitad del versículo 7, encontramos la primera de 4 respuestas prácticas al mensaje que recibió el rey de Jonás, que es el ayuno. El rey ordenó que nadie coman. Esta orden se enfatiza aún más al decir que no se les dé alimento ni beban agua. So, les está diciendo, no coman y no beban. Y también no coman y no beban. Es lo que está asegurándose que no lo hagan. Al renunciar a sus comodidades normales y hacerse sufrir físicamente, están buscando para demostrar la sinceridad de que sí son arrepentidos. Sin duda, era un intento visible de mostrarle al Señor que estamos arrepentidos. Ahora, luego en el versículo 8, encontramos 3 respuestas más al mensaje de Jonás. Veamos cuáles son. Versículo 8. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Así que el rey ordena que se vistan de cilicio, que clamen intensamente a Dios, que cada persona se aparte de su maldad, porque el rey ya conocía a su gente. Cada uno de ellos eran, como dicen, tan bravo como él, feos, y él ya lo sabía, y por eso él les estaba diciendo, aparten de su maldad y de la violencia que practica. So, el rey está diciendo, no nomás yo, ustedes también tienen las manos llenas de pecado. Eso veamos cada una vez de estas respuestas. Primero el cilicio. Después de ordenar que nadie comiera ni bebiera, la siguiente manifestación externa fue que se pongan o que se visten en cilicio. Como dije ahorita, una tela gruesa, una tela rasposa, generalmente hecho de un pelo de cabra, y era la misma que el rey ya tenía puesto. Que es importante de saber, porque el rey no nomás le está diciendo al pueblo, ustedes hagan esto. No, él como rey está haciendo lo mismo y luego le está pidiendo a su pueblo que haga lo que él ya está haciendo. Ahora, no solamente debían vestirse de cilicio las personas, sino también los animales. Yo sé que hay muchas personas que se les hace medio curioso ponerle un suéter o un pantalón a un perrito, ¿verdad? O un gato, y eso para nosotros pues es algo normal, pero imagínense vestir a una vaca de cilicio o a un caballo o a todos los animales, que fue lo que dijo el rey, ellos también tienen que hacer eso. Pero una vez más, el propósito de incluir a los animales era para expresar la intensidad, la desesperación del clamor de los ninivitas. Ellos querían que Dios se dé cuenta. Nosotros tenemos tan arrepentimiento que hasta los animales les estamos diciendo que se pongan ahí y que se humillen con nosotros. Ahora, mientras se vestían de aquellos incómodos cilicios, también deberían invocar o clamar con todas sus fuerzas a Dios. Y acuérdense, todo esto viene de un rey pagano. El profeta Jonás nunca les dijo nada de esto. Nunca les dijo que oren, que se pongan esto, que se arrepienten, nada. Pero el Señor está usando a este rey. Entonces deben que clamar, invocar con todas sus fuerzas a Dios. Este intenso clamor nos muestra la profundidad de la convicción que había en sus corazones. Porque cuando uno se humilla, se oye cuando la persona habla. Es posible que a lo mejor se ve que está humillado, pero realmente cuando habla la persona ya sabemos, no, él sí está arrepentido. Es lo que está tratando de hacer el rey con su pueblo. Entonces es un intenso clamor y esta convicción se evidencia aún más en la última respuesta, cuando dice aquí, arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Se imagina si un rey viene y les dice a usted, ¿saben qué? Hoy en adelante tiene que cambiar su vida. ¿Qué pensarían? Yo sé que eres rey, pero ¿qué pues? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? No, ¿por qué vienes a cambiarme las cosas? ¿No? Al rey no le importó eso. Él se quería asegurar que ellos también se arrepintieran delante de Dios. Su propio rey confirma que sus caminos son malos y exhorta a apartarse de ellos. Como le dije ahorita, el rey sabía lo que ellos se hacían a otras naciones. Entonces, él les está diciendo a cada uno, arrepiéntense, ya apártense de eso. Pero no solamente debían apartarse de su mal camino, el versículo 8 continúa diciendo que debían apartarse de la violencia que había en sus manos. Entonces, hubo por lo tanto una transformación de su conducta. Y digo por lo tanto, porque recuerden que Nínive era parte del imperio asirio y los de Asirio tenían una cultura violenta que celebraban la guerra, les encantaba la guerra. Dice, apártense de esa manera de vivir y eso era algo enorme para ellos. Hasta cierto punto significaba renunciar una parte de su propia identidad. Y eso es lo que vemos también hoy en día. Con ciertas religiones, ciertas nacionalidades, si ellos se vienen al cristianismo, no nomás dejan una religión, dejan familia, dejan tradición, dejan su identidad. Por eso es difícil. Yo conozco a varios a personas que son musulmanes y ellos me dicen, no puedo dejar mi religión porque no nomás es religión. Me sacan de la familia, me pueden correr del trabajo, hasta ya ni puedo hacer ciertas cosas como ciudadano de ese estado. Entonces, los paganos aquí de Nínive están en lo mismo. Si renuncian todo, están renunciando su identidad. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Queremos quitar nuestra propia identidad y ponernos la identidad de Cristo. ¿Qué es lo que ellos están tratando de hacer? De tomar la identidad de este rey, de este Dios que vino con este mensaje. Ahora, quizás usted se pregunta, ¿cómo sabían los ninivitas que debían arrepentirse? ¿Cómo sabían? Si eran paganos, si los dioses de ellos no les daban nada moral, ellos no aprendieron cómo amar a su prójimo o cómo hacer estas cosas, ¿cómo sabían? Pues la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32. Porque en Romanos 1 es muy claro, nos recuerda que la ira de Dios se revela contra el rebelde, no contra la ignorancia. En Dios ha dado a toda humanidad un conocimiento suficiente de su existencia y de sus normas morales por medio de la creación y de la conciencia. Así es que cada humano sabe, hay bueno y hay malo. De una forma u otra, no importa qué tan malo esa persona es. En Romanos sí nos dice que aplasta lo bueno, no quiere saber la verdad, pero ahí está. Por eso nadie tendrá una excusa válida delante del Señor. El problema del ser humano no es la falta de información. El problema del ser humano es la rebeldía del corazón. Ahora, hermanos, vivimos en una cultura que constantemente intenta de redefinir el pecado. La cultura quiere decir, pues, es que no usen la palabra pecado, se oye muy feo. Mejor digan que fue algo que hicieron mal, fue un error. No se preocupen, no es tan mal. Es algo que a lo mejor ya no va a suceder otra vez. Entonces, y hasta pueden decir, todos lo hacen. ¿Qué es el problema? Eso ya, en nuestra cultura ya ciertos pecados ni son pecados. Es parte de la vida. Cada quien tiene su propia verdad. Yo oigo eso mucho. Tú sabes esto, yo sé esto, esa es tu verdad, esta es mi verdad. Pero como cristianos sabemos que nomás hay una verdad. La palabra de Dios nos enseña que el problema fundamental del hombre, otra vez, no es la ignorancia, sino la rebelión contra nuestro Creador. Cada vez que pecamos, no estamos simplemente cometiendo un error, estamos rechazando la autoridad de Dios. Por eso la solución no es recibir más información, sino experimentar una transformación del corazón. Y esa transformación solo puede producirla el Señor por medio de su gracia, porque nosotros no podemos producir nada del corazón que nosotros tenemos. Los ninivitas parecían saber exactamente en qué estaban fallando. Sabían lo suficiente como para reconocer que eran culpables, que merecían esta destrucción, y por eso no discutieron con Dios, por eso no discutieron con Jonás, no discutieron con el rey. Ellos sabían que estaban en pecado. No sabían si su nueva conducta, ayunar, vestirse de cilicio, clamar con toda fuerza, Señor, ellos no sabían si esto iba a cambiar la situación con Dios, pero tenían la esperanza que Dios apartará de ellos el ardor de su ira. Es lo que la esperanza que ellos tenían. Porque acuérdense, realmente no conocen a Dios y nos están tratando de hacer cosas que probablemente le ayuden para que Dios los escuche, los oiga. Por eso se humillaron, se apartaron de sus malos caminos y se apartaron de la violencia que habían en sus manos. Ahora debemos entender que no toda expresión de tristeza es un arrepentimiento bíblico. A una persona puede llorar, sin embargo, no hay arrepentimiento. Alguien puede pedir perdón y aún así negarse a cambiar. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Y discúlpeme por haber ese hecho. Ok, no lo vuelvas a hacer. Pues a lo mejor a ti no te lo hago. Pero no hay arrepentimiento, no se quieren cambiar. Una persona incluso puede lamentar las consecuencias de su pecado sin jamás apartarse de ese pecado. Probablemente porque los agarraron en el pecado. Híjole, pues ya discúlpenme. Pero si no se hubieran agarrado en ese pecado, seguirán. Y aunque los agarren en el pecado, van a seguir porque no hay arrepentimiento. Faraón reconoció varias veces su pecado contra los juicios de Dios que hicieron. Fue insoportable lo que le estaba sucediendo a él. Y él conocía su pecado. Por ejemplo, después de la plaga del granizo, confesó Faraón en Éxodo 9:27, dice, he pecado esta vez, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Sin embargo, cada una de esas confesiones fue pasajera. Lo dijo varias veces, ay, discúlpame, Señor, no, sí los voy a dejar ir. Y al siguiente día el corazón otra vez duro. Tan pronto como la plaga terminaba, Faraón volvía a endurecer su corazón y regresaba a su rebeldía. Su tristeza era por las consecuencias de su pecado, no por el deseo sincero de someterse al Señor. Otro ejemplo fue Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas quedó abrumado por el remordimiento. Devolvió las 30 piezas de plata que los sacerdotes le dio. Y vemos su confesión en Mateo 27:4, que dice, he pecado entregando sangre inocente. Entonces, ¿a lo mejor se arrepintió? No. Porque en lugar de acudir al mismo Salvador a quien había traicionado para buscar esa misericordia, Judas fue consumido por la desesperación y terminó quitándose su vida. No regresó al Señor, no tenía ese arrepentimiento, entonces no recibió la misericordia de Dios. Judas sintió el peso aplastante de su culpa, pero su tristeza nunca lo llevó a Cristo. Su remordimiento terminó en desesperación porque no estuvo acompañado de un arrepentimiento genuino. Ahora, los ninivitas nos recuerdan que el verdadero arrepentimiento es mucho más que reconocer que hemos hecho algo malo o sentirnos mal por nuestros pecados. Faraón lamentó las plagas, Judas lamentó haber entregado a Jesús, pero el pueblo de Nínive hizo lo que siempre caracteriza el verdadero arrepentimiento: se apartaron del camino malo y se arrojó sobre la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que ver las dos cosas, no nomás apartarnos, pero juntarnos con el Señor. Ese es el tipo de arrepentimiento en que el Señor se deleita. Ahora, muchas expresiones modernas de arrepentimiento tenemos hoy en día, como poner excusas por el pecado, y en realidad eso no es arrepentimiento. Con frecuencia son simplemente intentos de justificar el pecado, pero la realidad es sencilla. Lo único que se tienen que preguntar ¿es pecado o no es pecado? Tan sencillo así. Si pecaste, no hay excusa. Si no pecaste, no hay necesidad de arrepentirte. El arrepentimiento y las excusas simplemente no van mano a mano. Porque si hay pecado, debe de haber arrepentimiento. Si no hay pecado, pues no debe de haber. No hay necesidad de arrepentirse. Así es que, hermanos, nuestra cultura suele confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Confunden estas dos cosas. Pensamos que arrepentirse significa sentirse mal. Ay, mire que si está derramando lágrimas la persona, es posible que se sienten feo, a pedir disculpa o prometer hacerlo mejor. Pero el arrepentimiento bíblico es algo mucho más profundo que eso. Es un cambio de mente y de corazón producido por Dios que da como resultado un cambio de dirección en la vida. El verdadero arrepentimiento no solo dice, ojalá que no hubiera hecho eso. Híjole, ¿por qué lo hice? No. En vez dice, por la gracia de Dios, quiero apartarme de ese pecado y seguirle a Él. Ese es el arrepentimiento. Y quizás la respuesta de arrepentimiento de Nínive ante la palabra del Señor era precisamente lo que Dios quería que su pueblo pudiera ver. Porque si se acuerdan, Israel siempre estaban, vimos el ciclo, que se van por otros dioses, dejan a Dios, se van con otros dioses, les llega Dios y les da disciplina. Si los disciplina y lloran, el Señor los libra, están con el Señor, dejan al Señor por otros dioses, la disciplina, lloran, ¿ya? Y así siguen. Y entonces es posible que Dios está usando a Nínive para enseñarles a Israel, miren este pueblo pagano, cómo dejaron todos sus pecados para venirse conmigo y ustedes no lo han hecho. Y entonces Jonás no querían que los de Nínive vengan al Señor porque sabían, capítulo 4 dice Jonás, yo sabía que eres misericordioso, pero dale justicia a ellos. Pero Dios tenía otros planes. Entonces quizás la respuesta de arrepentimiento de Nínive era para que el propio pueblo de Dios viera. Tal vez él quería que Israel reconociera que incluso aquella gran ciudad malvada se arrepintió mientras ellos permanecían sordos a la palabra de Dios y por generaciones. Sin embargo, ni siquiera el rey de Nínive sabía cómo respondiera Dios. Por eso en el versículo 9 dice el rey, ¿quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no perecemos? Se me hizo tan interesante esta pregunta que hizo el rey. Porque el rey dice, ¿quién sabe? Y quiero que notemos que el rey no da por sentado que Dios debe hacer algo por ellos. El rey no dice, ay, pues es que Dios es amor, entonces Él nos debe de perdonar. Nunca dijo eso, quién sabe lo que la justicia de Dios, lo que Él diga que suceda. ¿Imaginan? Un rey pagano, y hoy en día hay muchos cristianos que no creen en la soberanía de Dios, que Él está en control de todo. Sin embargo, este rey dice, quién sabe. No dice, Dios tiene que perdonarnos. No dice, Dios tiene que desistir porque es amoroso. No dice nada de eso. El rey deja el asunto en las manos soberanas del Señor. Y en tal forma se está sometiendo por completo a la voluntad de Dios. El rey continúa en el versículo 9 y dice, quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer, se aparta del furor de su ira y así no pereceremos. Jonás ya conocía la respuesta de la esperanza del rey, como acabo de decir. De hecho, esa fue la razón principal por la que Jonás no quería levantar el mensaje, porque sabía, como dice Jonás capítulo 4, versículo 2, Jonás sabía que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desiste de hacer el mal. Entonces el verdadero arrepentimiento siempre está acompañado de esperanza de la misericordia y el amor de Dios. Ahora veremos el versículo 10 para descubrir si el Señor desistió del juicio o no. Versículo 10, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Hermanos, Dios es una persona y una persona responde a acciones. Si Dios no pudiera ver, no pudiera desistir. El Dios que ve es un Dios real, es un Dios vivo, no es una fuerza de la naturaleza como el viento. Dios ve, observa, considera, juzga y también responde. El versículo 10 nos hace entender dos cosas muy importantes. Primero, que el arrepentimiento de los ninivitas, en cual se nos dice que Dios vio. Entonces ellos se arrepintieron. El versículo 10 dice, Dios vio. Quiere decir que sí se arrepintieron. Y la segunda cosa que vemos en el versículo 10 es que la misericordia de Dios está ahí, porque Dios desistió. Así que tal como ellos lo habían esperado, Dios desistió y tuvo misericordia de ellos. No descendió sobre Nínive con fuego. Dios retiró su mano de juicio, aunque no para siempre. Y digo no para siempre porque como en 100 años, 150 años, la profecía de Nahum va a decir que Nínive va a experimentar una destrucción total. Entonces, se arrepintieron, pero 100, 150 años después regresaron a lo mismo y es cuando el Señor sí destruyó esa nación. Sin embargo, transcurrieron muchos años entre los días de Jonás y el día que fueron destruidos. Y aunque la gracia y la misericordia se menciona juntas, porque casi siempre decimos que la gracia, la misericordia de Dios esté con ustedes, debemos entender que en este momento los ninivitas recibieron misericordia, no recibieron gracia. Dios no les concedió bendiciones que no habían merecido, que sería gracia. Aunque eso ciertamente es verdad, de un sentido más amplio, pero el énfasis aquí es que Dios retuvo el juicio que ellos merecían, que es la misericordia. Dios desistió mostrándoles misericordia y en vista del arrepentimiento de ellos, los preservará en lugar de ejecutar el juicio que había anunciado. Entonces, como ellos se arrepintieron, Él les enseñó misericordia. Ahora, Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Y Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hay personas que dicen, pues, ¿qué no cambió de idea aquí? Porque les iba a dar juicio, en vez de darles juicio, les dio misericordia. Lo que cambió no es el carácter de Dios, sino su manera de actuar conforme a sus propósitos eternos. Entonces, este desistir del Señor se refiere a acciones divinas. Entonces, cuando hablamos del humano, sí decimos cambió. cambió de mente o decidió hacer otra cosa. Pero aquí con el Señor, la traducción más adecuada es desistir, desistir, no cambiar. Ahora tenemos que ponernos realmente a pensar, ¿no creen que es maravilloso que Dios se deleite en mostrar misericordia a los pecadores que se arrepienten? Piensen por un momento, ¿qué habría pasado si Dios nunca hubiera desistido de juzgarnos a nosotros? ¿Qué habría sucedido si los hubiera tratado exactamente como sus pecados merecen, con juicio y con ira? ¿Qué habrá pasado si en lugar de mostrar paciencia, compasión, misericordia, hubiera ejecutado inmediatamente su perfecta justicia sobre cada uno de nosotros? Me imagino que si el Señor hubiera hecho eso, ni uno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana. Cada uno de nosotros merecemos la justa ira de Dios porque hemos pecado contra un Dios perfectamente santo. Pero no fue lo que hizo Dios. Así como Jonás experimentó la misericordia de Dios, así como el pueblo de Nínive también recibió misericordia de Dios, todo creyente ha experimentado esa misma misericordia. Y no nos debemos de olvidar de eso. La única diferencia entre nosotros y aquellos que todavía permanecen bajo el juicio de Dios no es que éramos más sabios, no es que éramos más bonitos, o porque tratábamos a la gente bien, o porque teníamos morales mejor que otros. Nada de eso va en cuenta porque el Señor tuvo misericordia sobre nosotros. Y la razón es porque la salvación pertenece al Señor, como hemos visto varios domingos. Ahora, me gustaría que reflexionemos en algunas de las verdades que hemos escuchado esta mañana. Los ninivitas, junto con su rey, se arrepintieron. Su conducta dio testimonio de la fe que había profesado. El libro de Jonás nos ofrece una evidencia de que Dios no desea la destrucción del pecador, sino la redención. El Señor busca la reconciliación de su creación. Lo que sucedió con los ninivitas no es tan diferente de lo que ocurrió con Jonás. Los dos estaban rebeldes contra Dios. Ambos fueron perdonados. En ese sentido, nuestra propia historia tampoco son muy diferentes de las de ellos. Ahora, si en esta mañana aún no eres cristiano, necesitas entender que el cristianismo no consiste principalmente en ser una persona mejor. No se trata de comenzar de una vida nueva por sus propias fuerzas, de volverse más religioso. Tampoco se trata de ganar el favor de Dios mediante buenas obras, ni de esperar que tus buenas acciones sean lo que te van a llegar al cielo o al trono de Dios. La fe cristiana se trata de un Dios santo que muestra misericordia al pecador, que están culpables por medio de su Hijo Jesucristo. Así como Dios mostró misericordia de Jonás, Dios sigue deleitándose en mostrar misericordia a cada uno de ustedes que todavía no lo conocen y no son cristianos. Así es que para usted, si no es cristiano, si no es cristiana, la pregunta ya no es ¿qué hicieron los ninivitas cuando oyeron la palabra del Señor? Sino la pregunta es, ¿cómo responderás tú esta mañana oyendo la palabra de Dios? Y para los que somos creyentes, Jonás 3 debe llevarnos a responder por lo menos de tres maneras. Primero, debe humillarnos de reconocer quién es Dios, qué hizo por nosotros. Segundo, debe aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios, porque la misma palabra que transformó el corazón de esa nación puede transformar el corazón de su ser amado que no conoce a Jesucristo. A veces nos desanimamos porque nuestros familiares rechazan el Evangelio, pero si Dios pudo tratar convicción a toda una ciudad pagana, oremos al Señor que será lo mismo para su hijo, su hija, su tío, su tía, su mamá, su papá. Entonces debemos que aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y tercero, debemos fortalecer nuestro compromiso de proclamar el Evangelio. Debemos de entender, el Señor es bueno, es misericordioso. Hay mucha gente bajo su juicio ahorita. Debemos de ir a decirles la palabra de Dios para que ellos también puedan arrepentirse y recibir la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por acordarnos que tú eres tan misericordioso. Has sido misericordioso con nosotros por medio de tu salvación y sigues siendo misericordioso. Te alabamos, Señor, te damos gracias por este día que nos has concedido. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas que te agradan a ti. Bendice el resto de nuestro tiempo aquí en tu iglesia. Te damos gracias, te amamos en Cristo Jesús. Amén.